Ahora son las 9 y 4, son las 8 y 4 en Canarias. Esta mañana tengo el gusto de saludar al viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID de la Comunidad de Madrid, don Antonio Zapatero Gaviria. Doctor Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Bien, aquí estamos.
Bueno, tengo que darle la felicitación a usted, o se la tengo que dar al ministro de Sanidad, porque los números en Madrid, hombre, parece que se enderezan.
Bueno, yo felicitaría a todo el servicio del sistema sanitario de Madrid, que creo que es el que ha hecho este esfuerzo para que Madrid esté ahora mejor, a todos los médicos de hospitales, de atención primaria, de salud pública, que se ha hecho un esfuerzo tremendo para controlar la situación de la pandemia en Madrid cuando en septiembre teníamos cifras altas de transmisión. Yo creo que hay que felicitar a todo el sistema sanitario madrileño.
Yo recuerdo las palabras del ministro Illa, aquello que decía: Ayuso ha decidido no hacer nada, la paciencia tiene un límite. Bueno, la receta que aplicó Madrid, que la puso en el centro de la diana, ha dado resultados. Explíquemelos, ¿qué resultados ha dado?
Mire, Carlos, en septiembre, cuando a la vuelta de vacaciones, que esta más que una explicación fácil, mire, el día que Madrid tuvo menos casos fue exactamente el día 9 de julio, y que tuvo una incidencia, fíjese qué cifras hablamos, de 5 casos por 100.000 habitantes, 9 de julio. ¿Por qué es eso? Bueno, porque se había levantado la movilidad a los ciudadanos el 24-25 de junio, todavía estamos bajo el efecto de ese primer periodo de incubación que tenía el no salir de casa, pero a partir de ayer ese levantamiento precoz de la movilidad a nivel nacional hizo que las cifras de Madrid se fueran disparando. La gente sale después de 3 meses de confinamiento estricto y se multiplican los casos, que se multiplicaron los casos, fundamentalmente mucho asintomático, de semana en semana. Hasta que en el mes de septiembre nosotros tomamos una decisión, esto es mitad de septiembre, viendo cómo estaba la incidencia en Madrid, cómo repercutía sobre el sistema, tomamos una medida que yo creo que fue muy importante en aquel momento, que fue el empezar a perimetrar, a limitar la movilidad en las zonas básicas con más incidencia, aplicando un criterio que era fundamentalmente en zonas que suponían casi el 30% de la incidencia en Madrid. Y además hicimos una segunda cosa que fue fundamental para la evolución de la pandemia, es que pusimos en marcha en septiembre los test de antígenos. Los test de antígenos han permitido diagnosticar al paciente en 15 minutos y proceder al aislamiento. Eso ha sido otro aspecto fundamental. El control perimetral de las zonas con más incidencia, la puesta en marcha del test de antígeno y el seguimiento de los positivos. Yo creo que todo eso, esas tres cosas juntas, junto con que yo creo que la población de Madrid se ha ido concienciando de cómo estaban las cosas y ha colaborado, ha hecho que en Madrid la situación ahora mismo, con toda la cautela, con todo el respeto que merece este virus, está ahora bastante mejor de lo que estaba, y estamos, cuando uno ve las cifras de España, 170 puntos por debajo de la media nacional.
Claro, de los cinco casos del 9 de julio, en septiembre, ¿a cuántos llegamos? ¿800? ¿900?
Yo creo que lo que tuvimos en Madrid, estuvimos en 810 de incidencia acumulada 14 días, que eso fue septiembre, mitad de septiembre, creo recordar.
Y ahora se ha recortado a 360.
355, sí. 355. Y además la perspectiva que tenemos, porque en esto tampoco se puede hacer cabo a las grandes plazos, es que la incidencia a 7 días es todavía mejor. Si uno revisa la incidencia a 7 días, que es más sensible, pues probablemente estamos ahora, la media nacional es 233. Madrid está con 154 casos. Quitando las islas, estamos ya muy cerca de Galicia, así de, por la cola de menos casos, ¿no? Es decir, que yo la perspectiva de Madrid es buena. Y luego hay un dato que es fundamental, Carlos, que es la prueba del algodón, y es cómo repercute sobre el sistema. Y mire, sobre el sistema hay un aspecto fundamental. Madrid, con los datos de ayer, que son los últimos que tengo, tenía ingresados 2.621 pacientes, ¿vale? Bien, esto supone que es un 30%, 31% menos respecto al pico máximo que tuvimos en la segunda ola. Y es una bajada en hospitalizados del 35% y en UCI del 11%. Así que la prueba de algodón es que el control de casos conlleva menores ingresos, y estas cifras yo creo que bueno, que insisto, con todo el respeto, con toda la cautela, es decir, haber bajado un 35% en hospitalizados en estas 6 semanas, yo creo que es una cifra francamente buena, pero que no nos conformamos, así que a esto hay que seguir bajando la acumulación de casos, hay que seguir bajando el número de hospitalizados, esto es así.
Bueno, pues entonces, de aquellos tiempos en que Madrid era la bomba tóxica o viral, no me acuerdo qué dijeron, lo dijo el presidente de Castilla-La Mancha, la madrileñofobia, que en algunos lugares que vienen los de Madrid a pasar el fin de semana, metamos a los niños en casa y tal. Hemos pasado al revés, al que ahora vamos a tener que ir todos a Madrid a guarecernos.
Yo, Carlos, con todo el respeto, cuanto menos gente se mueva para Madrid o para fuera de Madrid, mejor, ¿vale? Si sabemos que la movilidad favorece que este virus se disemine, vamos a mantenernos todos haciendo justo lo imprescindible para evitar darle ventaja al virus. Tenemos ya una buena noticia con las vacunas. Pfizer ha publicado ayer resultados francamente buenos. El horizonte que tenemos, yo quiero ser optimista en el horizonte a medio plazo, pero quedan meses duros y vamos a ir haciendo las cosas con todo cautela, con dato a dato, día a día. E intentar que el sufrimiento de la población en Madrid y España sea el menor. Vamos poco a poco, ¿vale?
Algunas comunidades están pidiendo el confinamiento domiciliario, ¿no? O adelantan el toque de queda o cierran servicios no esenciales. ¿En Madrid contemplan esos posibles escenarios para algunas zonas?
Mire, Carlos, el problema que tiene gestionar esta pandemia es que esto no viene con un libro de receta al lado. Sí. Los médicos habitualmente nos manejamos en, habitualmente no, siempre nos manejamos en medicina, como se llama, la medicina basada en la evidencia. Hay poca evidencia, muy poca evidencia, de cuáles son las medidas más útiles y qué repercusión tienen las medidas para disminuir la transmisión. Está claro que cuando nos estuvimos todos en casa, esos 3 meses, la incidencia baja, pero eso evidentemente tiene unas connotaciones sociales, económicas, psicológicas tremendas. Eso no es planteable en el contexto actual. Cuando se toman medidas, y es lo que Madrid procura analizar, cuando toma una medida, debemos pensar qué es el objetivo que vamos a conseguir con esa medida. Yo creo que están tomando medidas, a veces presionado por las circunstancias, por la situación de la pandemia a nivel nacional e internacional, que yo realmente no sé qué sustrato de evidencia científica tienen. Y a lo mejor estamos complicando mucho la vida de las personas. Creo que es famoso el documento de la OMS de la semana pasada de la fatiga pandémica. Debemos intentar mantener la credibilidad con nuestros ciudadanos. Y que las cosas que hagamos, que las basemos en la mayor evidencia disponible. Entonces, el tomar medidas de ese calibre, de perimetrar o de cerrar, yo creo que es mucho más efectivo, como usamos en Madrid, perimetrar zonas de alta incidencia de infección que perimetrar zonas territoriales más grandes que probablemente permiten que la gente se mueva más y que no baje la incidencia. Yo creo que es lo que pasó un poco con el estado de alarma del Ministerio que decía usted antes. Es decir, la movilidad en Madrid subió un 15% durante esos días y eso no es bueno para el virus. Sin embargo, si perimetramos zonas básicas más pequeñas, más controlables, con más incidencia de infección, eso se ha demostrado útil. Las pruebas en Madrid son que había incidencia en zonas de Madrid que van a tener incidencias de 1.400, 1.500 y que ya están con 200 y pico de incidencia. Así. Y yo creo que eso se ha demostrado. Y eso a veces lo aprendemos poniendo en marcha medidas. Así que con toda la dificultad que supone gestionar esto, cuando tomamos medidas que son ajustadas a lo que estamos viendo, vemos que se producen resultados. Por lo cual, a lo mejor llega el momento de decir que el modelo de Madrid es exportable. Es decir, que a lo mejor lo que está viendo Madrid, vamos, a lo mejor no, está funcionando. ¿Por qué nos planteamos en método de medidas muy macro que complican la vida de mucha gente tomar medidas más quirúrgicas que permiten mantener cierta actividad social y económica y que permite que el sistema sanitario no colapse?
No, doctor, hemos visto perimetrar zonas básicas, los test de antígenos. Me reservo una pregunta para los test de antígenos ahora. Pero parece que otra de las medidas que ha funcionado ha sido el estudio de aguas residuales. ¿De qué manera eso ayuda a conocer o a controlar los contagios?
Mire, llego a mi despacho aquí a las 8:15 y lo primero que hago todos los días es abrir, luego, porque se va actualizando en la aplicación al cabo del día, lo que hago es revisar cómo va la incidencia de presencia de virus en aguas residuales, ¿no? Sobre todo analizamos las tendencias y por cuencas hidrográficas. Eso nos da una información porque lo que hemos visto, después de que es un método complejo, lo hemos relacionado con modelos matemáticos que se correlaciona con el nivel de infectividad en la Comunidad de Madrid y se correlaciona con el nivel de ingresos. Entonces, lo tenemos como un dato más que nos va ayudando, es decir, es como si estuviéramos haciendo miles de PCRs a la población que nos va a permitir tomar o hacernos una idea cómo está yendo la infección en la Comunidad de Madrid.
Los test de antígenos me dicen, hombre, presentan muchos falsos negativos.
No, el test antígeno yo creo que es la mejor noticia que ha habido en la evolución de la pandemia antes de la noticia de Pfizer de ayer, y se lo explico. El test antígeno tiene una correlación en el paciente infectivo que es prácticamente el 100%. Una especificidad del 100%, quiere decir que si un paciente es negativo en el test antígeno, ese paciente no tiene coronavirus. Y luego tiene una sensibilidad francamente buena. Evidentemente, la sensibilidad es mejor en tanto en cuanto estemos diagnosticando poblaciones con mayor incidencia. Pero el test antígeno, la grandísima ventaja que tiene es que en 15 minutos está el resultado. Si el resultado es positivo, se le dice, se indica, se, al paciente se indica directamente el aislamiento. Esto ha cambiado la forma de manejar el coronavirus en Madrid. Y si usted se fija dentro de los elementos diferenciales que tiene la Comunidad de Madrid para ver cómo estamos ahora, y sin querer dar lecciones a nadie, yo insisto que hay tres elementos diferenciales en Madrid. perimetrar zonas básicas, unidades terminales pequeñas, test de antígeno, que somos la comunidad de España que más test de antígeno hace, y facilitar el aislamiento precoz de los casos positivos. Esos tres elementos son fundamentales, y seguimiento, por supuesto, de salud pública de los casos y contactos. Esos cuatro elementos son los que están haciendo que el Tren Madrid ahora sea la que es.
La vacuna de Pfizer, esta vacuna que ha desatado una cierta euforia, sobre todo en ambientes económicos, bursátiles, financieros, es una vacuna, pues yo me imagino que está prácticamente a la misma altura de elaboración que la que pueda presentar Oxford o Moderna o cualquier otra. Es decir, que cualquier día de estos, pues estos laboratorios harán un anuncio parecido. Tenemos una efectividad del 90%, que es mayor que la de la vacuna de la gripe, por cierto. Sin embargo, esta vacuna plantea serios problemas logísticos, operativos. Tiene que estar a 80 bajo cero. Bueno, el día en el que estén las dosis en un centro de salud dispuestos para, con un calendario adecuado, ir vacunando a gente, ¿cree usted que está antes del mes de marzo o no?
A ver, ahí es el Gobierno de España el que tiene la palabra. Es decir, el ministro dijo hace unas cuantas semanas que había vacunas en diciembre. Eso dentro de tres semanas. Yo eso creo que no va a ser así, pero eso fueron palabras del ministerio. A ver, evidentemente, como usted dice, el vacunar a un porcentaje altísimo de la población, porque entiende usted que habrá gente antivacunas, habrá gente que no se quiera vacunar, habrá ciertos problemas. Organizar desde el punto de vista, ese es un trabajo importante desde el punto de vista de ética, a quién se vacuna antes, entiendo que sanitarios, personal de riesgo, pero hay que establecer un listado de prioridades, hay que hacer una prelación de quién se vacuna. Luego, esta vacuna son dos dosis. Esta vacuna hay que preservarla en frío. Si nosotros hace meses que estamos trabajando con congeladores, hay que preservarla a menos 30 grados, no es un congelador habitual. Todo esto conlleva una cadena organizativa para vacunar a millones de personas. Esto será una parte muy importante del trabajo, entiendo, en la fase final de controlar la pandemia, y que eso nos va a hacer a los sistemas sanitarios trabajar de forma intensa. Entonces, distribución, priorización, cómo organizamos, congeladores, todo eso es un trabajo. Pero le digo una cosa, Carlos, si eso es parte de la solución, entiendo que eso será, que ojalá todas las pegas sean esas.
Una pregunta técnica. Aparece esta vacuna y a la vez aparece la vacuna de Oxford. ¿Yo puedo ponerme las dos?
Pues esa es una buena pregunta. Probablemente están actuando sobre proteínas diferentes del virus. Y probablemente, ahora como van todo muy de rápido, se están yendo resultados de vacuna por vacuna. Pero probablemente es posible que las vacunas sean complementarias, que una vacuna ejerza un efecto sobre una proteína de virus y que la otra sobre otro. Y no descarto yo que ya con más tranquilidad y pasados unos meses se hagan ensayos en los que se pongan dos vacunas, incluso tres vacunas, y se vea qué efecto tiene sobre el sistema inmune y si eso potencia la inmunidad del virus. No lo descarto.
Los sanitarios, algunos se han manifestado pidiendo más plazas sanitarias, más contrataciones. ¿Los tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, el Gobierno de Madrid en mes de mayo amplió las plantillas en 10.200 efectivos. Seguimos creciendo fundamentalmente en el ámbito de la atención primaria. Así que usted sabe que hace unas semanas la presidenta y el consejero de Sanidad anunciaron que había un presupuesto de 80 millones de euros para, en un plazo de tres años, aumentar la plantilla de primaria, que es un aspecto esencial del sistema sanitario madrileño y nacional. Y eso supone que se incorporaban ciento y pico médicos en lo que quedaba de año, pero ya hemos contratado a 520 personas en el ámbito de primaria. Esto se acaba de contratar la semana pasada. 520 personas que van a reforzar el trabajo de primaria para que el médico de primaria se dedique fundamentalmente a tarea asistencial y facilitar el rastreo de primaria. Yo creo que es una noticia también muy buena, que posiciona a Madrid ya con una cifra de rastreo en torno a las 1.600 personas que están ya contratadas desde la semana pasada. Esa es una noticia también que Madrid ha hecho y es otra realidad desde la semana pasada. Por tanto, ahora, con un nivel de infección como el que tenemos, con ese reforzamiento de la atención primaria y con ese reforzamiento importantísimo del rastreo, yo creo que estamos en las condiciones de aguantar e intentar revertir o controlar esta segunda ola, ¿no?
Profesor, el Hospital de Enfermedades Infecciosas, Isabel Zendal, va a recibir pacientes pronto. ¿Estaba previsto para este mes?
Sí, está previsto para este mes, y yo entiendo que este está ahora mismo es el problema de selección del personal, que es la parte así más compleja. Yo lo que tengo entendido es que para final del mes de noviembre eso estará en marcha, se va a poner en marcha de forma progresiva, es necesario 240 camas. Y lo que se está haciendo es un proceso de selección en función de perfiles profesionales de médicos de enfermería para incorporarlos al Hospital General. Yo creo que esa es una buena noticia porque, mire usted, le decía yo que ahora mismo en Madrid hay ingresados 2.170 pacientes en planta. Si mantenemos la cifra de pacientes, pues vamos a pensar que se disminuye un poco, y fuéramos capaces de ubicar 1.000 pacientes en el Hospital Isabel Zendal, esa libertad de camas que generaríamos va a permitir que los hospitales madrileños durante este invierno puedan hacer la vida casi normal y no se les atiendan patologías que en la primera ola del coronavirus se dejaban de tener. Pacientes con cánceres, pacientes con enfermedades crónicas, cirugías cardíacas, respiratorios, todo eso permitiría trasladar pacientes de los hospitales madrileños al Zendal, permitiría liberar camas ahí para poder atender de una forma holgada el resto de las patologías. Creo que es una excelente iniciativa en este contexto de la pandemia.
Mis compañeros quieren hacerle preguntas. Ana Martín.
¿Qué hay? Buenos días, señor Zapatero. En esta ocasión es la Unión Europea la que está centralizando los acuerdos de, o preacuerdos, mejor dicho, de compra con distintas farmacéuticas para repartirlas entre luego las vacunas entre países, pero a su vez estos cada país será el encargado de distribuirlas entre su población. Yo quería preguntarle, porque a mí esa tarea me parece harto complicada, si en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el ministro ya ha empezado a preparar con las comunidades esa red de distribución que se necesitará cuando por fin haya vacunas.
Ese tema concreto en el Consejo no se ha hablado. Vamos, yo asisto a las reuniones del Consejo con el consejero todos los miércoles, será mañana, y ese tema en concreto no se ha hablado. Se ha insinuado en alguna reunión como en alguna pregunta. Y yo, de hecho, planteé hace casi como un mes una cuestión en relación con ese aspecto, porque, por ejemplo, el tema que planteaba yo es si los pacientes con anticuerpos están en los primeros o los siguientes. Si hay que empezar a racionalizar o hacer una prelación, como decía antes, de quién vacunar primero, pues, por ejemplo, hay aspectos técnicos. Si una paciente siempre tiene anticuerpos, hay que vacunarle, teóricamente está inmunizado. Así que hay aspectos, y luego hay literatura médica que dice primero vacunar a los más vulnerables, pero hay gente que dice, también en literatura médica, vamos a vacunar primero a los que infectan más. Yo creo que son aspectos muy técnicos en la que espero que una comisión que debe incluir aspectos de bioética tiene que sentarse y establecer criterios homogéneos o bien fundamentados que piensen la aplicación en todo el país. Es un tema que no es fácil y que yo espero que se haga un trabajo importante en ese sentido para evitar generar problemas.
Carmen Torres.
Sí, estábamos antes hablando de la Navidad. ¿Hay alguna planificación ya en ese sentido en la Comunidad de Madrid?
Mire, Carmen, yo planifico como planificamos aquí en la consejería semana a semana. Yo no me queda mucho para la vida, ¿vale? Mire, leía anoche un artículo del CDC americano que ahí están planificando ya el tema de cómo celebrar el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Para ellos es un tema muy importante y ellos están haciendo recomendaciones para la población. Eso se hace ahora aquí en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaban de organizar comidas al aire libre, limitar cantidad de invitados, hablar con invitados con antelación para establecer expectativas a juntos. Si, por ejemplo, en Estados Unidos se está trabajando sobre eso. Yo no descarto que Madrid trabaje sobre qué recomendaciones haya que dar a las familias madrileñas en relación con Navidad, pero nos queda mes y medio, nos quedan meses y 10 días. Déjenos que vayamos semana a semana, ver cómo está Madrid, ver cómo está España, para poder hacer recomendaciones. Sería fantástico poder tener las Navidades más, abramos comillas, normales posibles, pero vamos a acabar la batalla con este virus, hay un horizonte y ya tiempo habrá para hablar con las Navidades de los madrileños o de españoles en general.
Jorge Bustos.
Buenos días, doctor. Yo quería preguntarle por el Hospital Isabel Zendal. ¿Cómo se va a dotar de personal? Ha sido una cuestión muy polémica que algunos médicos de la Comunidad de Madrid les tiene en vilo, también a los sindicatos. Quería preguntarle cómo va la negociación con los sindicatos y cómo está planificada la dotación de personal para ese hospital, porque ha sido una de las digamos reivindicaciones en las que ha habido choques, no sé si políticamente interesados o no, por parte de los sindicatos del sector sanitario.
La política influye para todo, como estamos viendo, ¿no? A ver, lo que me consta es que hubo reunión la semana pasada de la mesa sectorial. En esa reunión de la mesa sectorial se planificaron el desarrollar perfiles de personas que puedan trasladarse al Zendal. Pero yo entiendo que el tener un hospital de pandemias como este ahora mismo es una suerte para la Comunidad de Madrid el poder, como decía antes, utilizar el hospital para liberar los hospitales públicos y poder dedicarse a otras cosas. Mire, yo viví en primera persona en el Hospital de IFEMA, como ustedes saben. Y en IFEMA, la gente, que cuando llegamos allí, pues no sabíamos bien, aquí teníamos todo susto, miedo, no sabíamos cómo organizarlo, aquí durante estos años. La gente que termina IFEMA estuvo tan orgullosa de hacer lo que se hizo en IFEMA que estoy convencido que la gente que trabaja en el Sindal acabará orgullosa. Lo hicimos, la gente, digamos, presume y presumió de ese paso por IFEMA, y yo recuerdo que incluso residentes nuestros de medicina interna que hacían rotaciones, tienen capacidad en el quinto año de rotación extranjera, tal cual, algunos que estuvieron allí, hubo muchos residentes en IFEMA. La rotación que habían hecho esos dos meses en IFEMA les pareció de las más útiles de su formación del siguiente. Estoy convencido que va a haber gente para el Sindal, que se va a generar allí, como se generó en IFEMA, un espíritu de colaboración, y como no puede ser menos, sacar el trabajo adelante. Y eso seguro que cuando esté rodado va a ser una excelente noticia para Madrid. Y además, como dijo la presidenta, Madrid ya ha hecho una oferta, es un hospital de Madrid para España. Es decir, que si hace falta, y le dijo la presidenta, si hace falta que Madrid ayude a alguna comunidad vecina o cualquier comunidad de España, y lo puede hacer, y esas camas valen para eso, será un placer, un honor que Madrid reciba a pacientes de las comunidades. Ese hospital es de Madrid, pero para todos los españoles.
Es don Antonio Zapatero Gaviria, es viceconsejero de Salud Pública, es jefe de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabrada, es profesor, es especialista en gestión clínica, en fin, es muchas cosas. Don Antonio, me alegro mucho de saludarle.
Solamente, Carlos.
Gracias por todo. Okay.